En el año 2015, la Biblioteca Nacional celebrará su bicentenario. Fue fundada en 1815 por Dámaso Antonio Larrañaga y el 26 de marzo de 1816 abrió sus puertas en lo que fue su primer emplazamiento en Ciudad Vieja, frente a la Plaza Zavala. Este edificio, el que ustedes conocen, el que recibe hoy al equipo de En Perspectiva, fue inaugurado bastante más tarde, fue inaugurado en 1964, así que está por cumplir 50 años. El acervo de la biblioteca es impresionante, allí están depositados miles de libros, colecciones, diarios, fotografías, obras artísticas y otros tantos materiales de diferentes tipos y de diferentes orígenes que se han ido acumulando. Sobre los desafíos que implica dirigir una biblioteca nacional en el siglo XXI, en plena era de Internet, estamos conversando con su director, Carlos Liscano. Allí están Alejandro Acker, Rosario Castellanos, y se incorporan también los integrantes de la tertulia de los viernes. Alejandro.
Desde aquí seguimos todos cómodamente instalados en la Biblioteca Nacional. Liscano, recién hace unos minutos usted hacía referencia al proceso de digitalización de los ficheros. Y bueno, de cierto modo, a todo este ayornamiento de la biblioteca al siglo XXI y a los desafíos que eso trae. Lo cierto es que la popularización de Internet ha permitido que la gente tenga acceso a datos, a información que antes solo podía acceder a través de los libros. ¿Cómo cambió eso el funcionamiento de la propia biblioteca?
Bien, como decía hace un ratito, está cambiando el carácter de esta biblioteca y de todas las bibliotecas nacionales. La información, la gente no viene a buscar información sobre Pedro Figari a la biblioteca, ni sobre Van Gogh, viene a buscar otro tipo de materiales. Y se ha producido un fenómeno que no es nuestro solamente, eso lo aprendí de, en otras bibliotecas, que vienen los jóvenes a estudiar con sus propios materiales, necesitan un espacio, pero no usan los materiales de la biblioteca. Nosotros transformamos la sala Varela en una sala para ese uso. Vienen con la mochila, con el tupper de la comida que le prepara la madre en Canelones, o en San José, o en Florida, o en los suburbios. Tienen aire acondicionado, la prensa del día, wifi, y ahí pasan el día. A veces duermen una siestita encima de los apuntes, porque quien se levantó a las 5 de la mañana, todos sabemos, a las 10 hay un sueño que no se aguanta más. La gente sin casa también se viene aquí. Entonces, lo que ha cambiado Internet ha sido que el carácter de la Biblioteca Nacional está más dedicada a los usuarios especializados, a los investigadores,
la investigación,
uruguayos y extranjeros. Nosotros estamos, como dije, vinculados al programa ALEP, al proyecto ALEP, trabajando en eso. Además, hemos mandado digitalizar 97.000 fichas ahora. ¿Se imaginan que a mano, tecleando, digitalizar, copiar 97.000 fichas, cuántos años se nos lleva eso? Bueno, se han entregado las primeras 20.000, nos han entregado ya, que es un trabajo preparar y enviarla, pero cuando vienen tenemos que revisarla, que estén bien. Estamos digitalizando los primeros impresos del Río de la Plata, y bueno, nuestra colección única, lo que le da sentido a esta institución, es la Sala Uruguay, es decir, donde están los materiales que se imprimen y se producen en Uruguay. No lo que se produce en España, en Alemania, etcétera. También tenemos esos libros, pero lo que es único en el mundo es lo que producimos nosotros. Tenemos cosas también dentro de las extravagancias. La revista Edmond del año 1835 no está en la Biblioteca Nacional de Francia. Está aquí. Acá hay un ejemplar. Ellos no lo tienen. Eso lo descubrió Carlos de Massy cuando estaba estudiando allá en París. Entonces, el desafío es entrar en el siglo XXI. Para eso hicimos un congreso el año pasado con delegados de técnicos de Chile, Argentina, Brasil, España, Alemania, Francia, que financiamos todos nosotros, eso, la Biblioteca Nacional, nuestra pequeña biblioteca, y llegamos a una conclusión. Nadie tiene una idea en Uruguay de lo que debe ser la Biblioteca Nacional. O hay, como dice la subdirectora, cientos de ideas. Va a decir, no hay ninguna. Cuando hay cientos, no hay ninguna.
Los tertulianos están escuchando atentamente la entrevista. Obviamente conocen bien este local. Algunos lo han recorrido hace pocos días. ¿Qué comentarios tienen? Juan, tú que has sido tan crítico, tenés oportunidad.
Lo que estamos esperando es que hagan los descargos.
La primera cosa que quiero decir es que cuando yo decía que la Biblioteca Nacional está dejada de la mano del gobierno, me refería a todos los gobiernos. Es decir, no me refería a un gobierno en particular. Hace muchas décadas que simplemente no se ha considerado la Biblioteca Nacional en lo que realmente es y que importa. Entonces, yo quiero entrar al otro aspecto, que es que cómo la veo yo la Biblioteca Nacional. Ya que hay 50 modelos de Biblioteca Nacional, yo quiero dar el mío. Es decir, para mí la Biblioteca Nacional, en la era de Internet, cumple un papel adicional. Es decir, creo que el papel de la consulta del libro es un papel, por un lado, secundario para el público general y, por otro lado, para los especialistas. En eso estamos totalmente de acuerdo. Pero en tiempos de Internet cumple con otro papel, que es presentar al mundo el estado de la cultura uruguaya. Es decir, ¿qué es lo que sucede? Que si yo quiero averiguar algo sobre la cultura, algo sobre, por ejemplo, supongamos sobre el Perú, sobre la producción intelectual del Perú, me dirigiría a la Biblioteca Nacional de Perú para ver qué cosas han. Y, por ejemplo, elegiría temas, buscaría ediciones, que si yo quisiera saber cuándo se publicó por primera vez, por ejemplo, la obra de Mariátegui, iría a la Biblioteca de Perú y ahí me tendrían que suministrar esa información. Porque esa información tiene que estar en su país de origen. Entonces, el Uruguay, la primera cosa que tiene que hacer es presentar el estado de su cultura. Es decir, en otras palabras, desde La Estrella del Sur hasta el último libro que se publicó hoy, tiene que estar todo en Internet esa información, como mínimo, la información mínima de la ficha. Porque es lo que permite ubicar qué ha publicado un autor, cómo se ubica ese libro, cómo se lo puede comprar, ¿no? Cómo se lo puede adquirir, a dónde está, en fin. Esa primera información es la información primaria. Es decir, yo entonces lo que creo es que tener el fichero desde 1990 hasta 2010, es decir, tener dos décadas, es muy poco. Tenemos que tener dos siglos de fichero, ¿no? Y eso es urgente porque estamos dando una imagen pésima de la cultura uruguaya. Eso es lo que yo le critico al gobierno. El gobierno no tiene conciencia de que la Biblioteca Nacional de Uruguaya es muy pobre al lado de lo que es la de Haití. Yo tomé como referencia la de Haití ayer y estuve buscando en Internet. Entren a la Biblioteca Nacional de Haití en Internet y vean lo que ofrece sobre la cultura de Haití. Estamos hablando de un país que ha tenido catástrofes y que ha tenido grandes problemas. De modo que ese es un primer paso. Segunda etapa, es la digitalización. Es decir, uno espera encontrar todos aquellos libros que ya no tienen derechos de autor, que son de dominio público, que estén digitalizados. Yo recuerdo que hace tres o cuatro años, por alguna razón quería una copia del Ariel, le robó para verificar alguna cosa. ¿Saben dónde lo encontré? En una biblioteca nacional de Venezuela. Es decir, en Venezuela, pero en ningún otro lugar estaba, ¿no? Es decir, hay muy pocas cosas de los autores uruguayos digitalizados. Ese es segundo paso, segunda urgencia. Entonces, lo que yo digo es que ha habido muchos años en que no se ha invertido dinero, el Estado no ha invertido dinero en seguir el paso de los acontecimientos. Es decir, Internet se puso pública en el 1995, hace 15 años que se puso pública. Y además, por supuesto, hace muchísimos más años que UNESCO entregaba gratis su programa ISIS para archivo bibliográfico, porque precisamente pretendía digitalizar los archivos, los ficheros bibliotecas. De modo que eso es lo que estoy acusando. Es decir, estamos muy atrasados y habría que hacer un esfuerzo enorme para estar ponerse al día.
Juan, yo pienso que gran parte de lo que dijiste es así y gran parte de lo que dijo Liscano también, pero no es el todo. Están en proceso para digitalizar los ficheros que están a uso del público. Eso se empezó y yo lo dirigí cuando se fundó. Y estaba al frente de lo que llamamos proceso técnico. Y no tenía recursos la biblioteca porque no tenía la plata que necesitaba para darle el ritmo, la velocidad que eso necesitaba. Pero se adoptó un sistema que es el del Congreso de Washington, que resultó perfecto. Por algo ahora están para utilizar esos ficheros y ponerlos en Internet y digitalizados. No creo que haya sido una cosa extraordinaria, pero es un proceso que empezó en el año 40 y pico, 46, 47. Y, es un proceso útil actualmente. Yo pienso que todos los desarrollos que tú dijiste son ciertos, pero la verdad es que la biblioteca fue durante mucho tiempo una cenicienta del presupuesto, ¿no? Y además, la cenicienta en cuanto a la elección de sus directores, que eran gente de mucho talento, que estaba completamente cerca de los libros, pero que de la función de administrar tenían muy poco, ¿no? Vemos los libros de Rodó, la época de Rodó, la biblioteca tenía sus libros catalogados en grandes libros de un metro de altura y manuscritos. Te podrás imaginar que tener eso y no tener nada es exactamente lo mismo, porque para buscar un libro en unos enormes volúmenes, sin orden ninguno, puesto en el orden que llegaba la información, no había nada. Y después se sucedieron muy buenos intelectuales al frente. Pero por primera vez, yo pienso en toda mi larga vida, la biblioteca tiene la cruza que necesita, que es un intelectual que además sea un cancerbero administrativo. Si primero no se ve que hay que tapar el techo para que no se llueva, estamos perdidos. La biblioteca no puede funcionar. La biblioteca en el periodo que ha estado Liscano, que es un periodo corto, se cuentan meses, 20 y pocos, ha rehecho la máquina para poder empezar a hacer cosas. Porque si no limpiaban y sacaron 37 camiones de basura y no veían que el agua se le entraba en la lluvia porque estaban los vidrios rotos, había que empezar por el principio. Y Liscano cumple las dos funciones y tiene el carácter para hacerlo y el amor para hacerlo. Por eso yo estoy y quiero exaltar la biblioteca, porque no ha logrado todavía los frutos, pero está haciendo los cimientos para poder trabajar como una biblioteca verdadera. Y me importa mucho destacar una cosa. La biblioteca fue durante mucho tiempo la biblioteca de los estudiantes de secundaria. Si hacíamos una revisión concreta, íbamos a ver que los grandes libros, las grandes cifras de préstamos en sala eran para los estudiantes de secundaria. Y después había, bueno, cierto, cuando se mudó la biblioteca, después que se mudó y vino este edificio, están habilitadas unas pequeñas salitas para investigadores. Pero ahora la biblioteca pone su énfasis donde corresponde. Una biblioteca tiene que ser, en primer lugar, un lugar de investigación. Y para eso no había nada que estuviera bien hecho, ¿no? Así que hay que tener cuidado. Hay obras que se hacen ligero y obras que se hacen despacio. No fue nunca destruida, pero fue enlentecida.
Mira, Carlos, recién sobre lo que decías, Gabriel nos manda un mensaje de la audiencia que dice: yo hice el liceo estudiando en la sala estudiantil entre el 78 y el 83. Claro. Encima, ¿en qué época? Mauricio.
Yo después de la intervención del pibe, que de alguna manera expresa sentimiento de todo, Carlito se podría mandar la vuelta de algo, ¿no?
Cuando termine. Bueno.
Anótalo. De cualquier manera hay una cosa que es emblemática, que el primer director de la biblioteca haya sido Netti, si no estoy mal informado, y que hayamos llegado hasta Tomás de Mato, que quedaba estreñido viendo que tenía que descalzarse y andar con el agua hasta los tobillos, hasta esta gestión en que estás encarando vos, me parece que hay, que como decimos allí, hay una complementación entre un criterio pragmático y de conducción, más toda la jerarquía que tiene el conocimiento intelectual. Con el riesgo, Carlito, de que pueda haber un mensaje subliminal: seguí en esto y dejar de escribir, ¿no? Y pienso que si se está atendiendo en este momento todo lo que tiene que ver, y tenemos un edificio y tenemos todos estos planes en marcha, no creo que la alternativa sea mandar becarios a Haití y simplemente, a pesar de que se diga que no necesitamos más recursos, que se agrava. Pienso que estamos muy bien encauzados y creo que a todo esto lo único que se puede decir es alentar y ponerlo como referencia de que cuando hay además de criterios, un espíritu pragmático, ahora pasamos a puntualizar.
Una pequeña puntualización. Onetti fue director de las bibliotecas municipales y fue un buen director porque Onetti, como Liscano, era un novelista y además un muy buen gerente, porque fue gerente de Reuters aquí y era tan bueno que lo llevaron para Buenos Aires, que era la cabeza en el continente de esa empresa noticiera. Así que Onetti cumplía bien las dos funciones, porque tenía la capacidad gerencial y tenía, por supuesto, una capacidad enorme en materia de libros, ¿no? Pero en la Biblioteca Nacional no sucedió eso. Si hubiera estado Onetti, hubiera sido mejor administrada, estoy seguro.
Matilde.
Simplemente quería hacer un poco puntualizar el tema en la gestión, lo que se llama la gestión, que tanto en estos tiempos hablamos con respecto a varias áreas del Estado, ¿verdad? Y en este caso, bueno, se pone muy de relieve de las palabras del director Liscano, que había un presupuesto tan bueno en la administración pasada como esta, pero que se ejecutó un 5%. Cuando en una situación tan dramática como estaba este edificio, para empezar, se ejecuta solo un 5%, hay un tema de gestión muy grave. Y esto es lo que se está poniendo ahora en marcha, una nueva gestión, gestión que implica obviamente imaginación. Primero hay que salir de lo fundamental, como es arreglar los techos y el aire acondicionado. Lo vimos ayer en distintas salas, había distintas temperaturas, o sea que se ha hecho un arreglo muy técnico y muy bien, muy adecuado a la situación. Según el trabajo que se realizaba, había distintas temperaturas, lo vivimos ayer en distintas salas. Y eso es un tema de gestión, y quiero resaltar a la subdirectora que habló de, por ejemplo, no me acuerdo exactamente qué tarea era de preservación, donde ella presentó un proyecto a la Universidad de Harvard, y con esa plata de la Universidad de Harvard se pudo terminar un trabajo técnico de recuperación de...
El gabinete de fotografía.
Exacto, el gabinete de fotografía. Bueno, es decir, cosas que necesitan imaginación y capacidad de gestión es lo que están haciendo posible que esto se recupere, bueno, y podemos disfrutar de este acervo histórico tan importante aquí dentro. A mí me interesaría preguntarle al director Liscano que se explayara en ese plan nacional, digamos, que el convenio que se hizo con el correo a los efectos de poder prestar libros al interior y al interior rural, más que nada, que maestros rurales puedan tener acceso a un préstamo de la Biblioteca Nacional. Creo que es de las cosas más novedosas.
Liscano, sí. Tiene comentarios varios, estuvo anotando.
Una información, Grompone. AGESIC, el Ministerio de Educación y Cultura, a través de AGESIC, contrató una consultora que va a trabajar con todas aquellas instituciones de nuestro ministerio que necesitan digitalizar algo. Archivos de la Nación, Museo Histórico, nosotros, y comienza acá la semana que viene. Esa consultora. Eso llevó sus 6 meses de licitación, etcétera, etcétera. Enseguida respondo, Matilde, pero...
Sí, no hay apuro.
A mí me gusta la posición de Grompone, porque yo quiero que los políticos, los gobernantes vean la biblioteca y sepan que esto es importante. No que se transforme en una cuestión política. La Biblioteca Nacional no puede ser un asunto político, es un asunto de toda la sociedad. Nosotros cumplimos otras tareas. Por una ley del año 2009, diciembre del 2009, se levantó el receso parlamentario, se creó el Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas. Eso que le asigna el artículo 8 la tarea de coordinar todas las bibliotecas públicas a la Biblioteca Nacional. Y aquí entramos en problemas, porque las bibliotecas municipales dependen del municipio y yo del Poder Ejecutivo. O sea, que yo tengo que ayudar a las bibliotecas municipales, pero no puedo decirle al funcionario municipal qué es lo que debe hacer. Porque me dice, ¿vos quién sos? Tenemos otro problema que es, bueno, pues las atendemos, le mandamos libros, le mandamos asesoramiento, le damos cursos, le llevamos exposiciones. Pero ¿qué pasa? Hay 11 departamentos que no tienen un bibliotecólogo contratado en la Intendencia. Entonces, ¿cómo puede haber un sistema sin técnicos, un sistema de salud sin médicos, sin dentistas, dietistas, ginecólogos, enfermeros? No hay sistema. Se votó la ley, pero no hay sistema. Y no tiene presupuesto, etcétera. Bueno, aún así, hay otras críticas que me parecen justas. como que la Biblioteca Nacional, del Nacional tiene el nombre nada más, es montevideana. Y bueno, y tanto me han criticado por eso cuando ando por ahí, que se me ocurrió una cosa, que es decir, inauguramos el préstamo a distancia, sobre un universo, un préstamo a distancia es para todos los departamentos excepto Montevideo, los de Montevideo pueden venir acá, sobre un universo limitado de libros, un catálogo limitado, se puede pedir por internet, y nosotros pagamos el envío y el reenvío, pagamos nosotros, la Biblioteca Nacional, con el Correo Nacional, que nos hace un precio muy, muy bajo. Y está destinado a todos los docentes del interior del país y los futuros docentes. Es decir, desde las maestras rurales hasta el futuro profesor de matemáticas, de biología, el bibliotecólogo, ingeniero agrónomo que ande por ahí. Bueno,
de los SERP, por ejemplo.
A lo de los SERP, de UTU, claro. Liceo, profesores. Y tuvimos que afinar la fantasía en eso. ¿Cómo sé yo que quien me pide el libro, Juan Rodríguez, es docente o estudiante de los SERP? Le mandamos a la dirección donde trabaja o donde estudia. Claro. Si lo pide para un sobrino, me da lo mismo. Pero que se sorponga a ver si es esa persona. Y somos bastante buenos en eso, gracias al Correo Nacional. Cuando el libro sale de acá, llega a las 72 horas a la escuela rural más alejada de Montevideo. Llegamos a eso. Eso lo hace el Correo, ¿no? Y luego recibimos los libros de los libros de vuelta. Y una curiosidad, funciona de abril a diciembre. En las vacaciones nadie pide libros. Claro. Es raro, ¿no? Sí, leen otras cosas. Nosotros tenemos, no todo el mundo lo sabe, que la casa que está de atrás, es la casa que de aquí se llama la Casa del Pastor. ¿Dónde está fulana? En la Casa del Pastor. Porque se la compramos a la iglesia, que está ahí en la iglesia evangélica, y ahí está el departamento de investigación, y ahora estamos en proceso de comprar la iglesia, porque esto no se puede, no hay espacio para ningún lado. Acá tenemos la Facultad de Artes, la Casa del Pastor, que ya es nuestra, bueno, la iglesia está en venta y la vamos a comprar. Como comprenderán, para conseguir los 8 millones de pesos o algo así que necesito, hay que remar.
Mirá qué titular ese, la iglesia está en venta.
La iglesia está en venta. El edificio también.
Vizcano, le agradezco muchísimo estos minutos. Quedan, por supuesto, un montón de temas para seguir tratando. Sé que tenía varios comentarios más, pero por lo menos hay un buen pantallazo de en qué está la Biblioteca Nacional en este momento, los desafíos, sobre todo tecnológicos, pero también para hacer frente a esas carencias que están desde hace tanto tiempo. Así que nos despedimos por el momento, pero seguramente nos vamos a volver a encontrar.
Bueno, gracias a todos. Un saludo a Emiliano y a la audiencia.
Enseguida la tertulia de este viernes continúa, pero ya cambiando hacia asuntos de la actualidad, temas de nuestro país que están particularmente candentes esta mañana.